Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Ustedes y yo podemos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Francisco Reyes, atención de líneas María del Carmen Estable, asesora Yasmina Friero, a cargo de la conducción y dirección de este servicio radial, Fabio Bosch, hijo. Sean bien recibidos en la emisión original número 4546, 4546 del Triángulo de la Confianza, que hoy aún está en momentos de celebración por los aniversarios 50 y 51 de la UJC y de la Organización de Pioneros respectivamente. Digo esto porque hoy nos vamos a detener un poquito, ayer hablamos mucho de la UJC y hoy nos vamos a detener en la infancia. En el periodo de la infancia, y lo vamos a hacer de una manera singular porque vamos a hablar de los derechos de la infancia y no lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico. Ustedes dirán, bueno, este es jueves del mes, casi siempre tocan temas jurídicos, y entonces si habla de los derechos de la infancia a la mente nos viene la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí, es así, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la salud. Es decir, ¿qué incidencia tiene el Estado cubano en el nivel de satisfacción para la salud de nuestros niños? También cómo debemos cuidarlo, cuáles son sus derechos que son a veces vulnerados a partir de conductas inadecuadas de los adultos hacia ellos, o de las circunstancias que le creamos o las que no le creamos, etcétera. Por eso, este tema tan interesante, en el cual espero la participación de ustedes, está la doctora María del Carmen Cuellar para acompañarnos. Buenos días y bienvenida al programa, doctora.
Buenos días.
Bueno, hablemos primero de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿En qué consiste? ¿De qué trata esa convención?
Bueno, mira, la Convención de los Derechos del Niño es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos de la niñez, jurídicamente aprobado. Por lo tanto, eso quiere decir que es de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Cuando hablamos de que está auspiciado por la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, pues hablamos que esta organización está compuesta por 191 países. Que esta Convención de los Derechos del Niño, pues, surge precisamente para la protección de la niñez y la adolescencia, y que ha sido aprobada por la mayoría de los países del mundo, a excepción de dos países que no aprueban esta convención, que son Somalia y Estados Unidos. Nuestro país, es decir, Cuba, la convención en general se aprueba en el año 1989, y Cuba la pone ya en ejecución, la firma en el 90 y la pone ya en ejecución en el 1991. Y así estamos trabajando. Esta convención contiene 54 artículos, pero bueno, hay artículos que nos competen específicamente a lo que es el sector de la salud, que es lo que realmente hoy queríamos pues tratar en este programa.
Precisamente usted habla de que la mayoría de los países del mundo han firmado esta convención. Es verdaderamente atractivo de que Estados Unidos, que tanto que se anuncia como campeón de los derechos humanos y de una serie de cuestiones, no haya firmado una de las cuestiones que son más nimia a los derechos humanos, porque los derechos humanos no es poder protestar ni la huelga ni nada de eso. Los derechos humanos son todas las cosas que tienen que ver con los derechos que tiene un ser humano, y los derechos de la infancia, que es el tema de hoy, son los derechos que tienen los niños. Pero bueno, no vamos a entrar en el viejo y controversial asunto, sino en que en general muchos países del mundo no cumplen con lo que está en la convención. Entonces, pues cuando oímos hablar de tráfico de niños, cuando oímos hablar de robo de órganos a menores, cuando hablamos de empleomanía de niños en otros países que los ponen a trabajar, cuando escuchamos todas esas cosas, bueno, de hecho, ahí se estaba violentando completamente la convención. Pero bueno, estamos en Cuba, hablemos de Cuba. ¿Cómo usted cree, doctora, que se cumple la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país, sobre todo en materia de salud?
En materia de salud, sobre todo, sí. En nuestro país, bueno, el Estado cubano garantiza el derecho a la vida, comenzando desde la atención prenatal. Es decir, una vez que la mujer sale embarazada, pues ahí comienza la atención al niño. ¿Cómo? Pues como garantizando una atención prenatal sistemática, donde se realizan desde el pesquisaje de enfermedades que pueden haber en esta etapa de la vida, desde factores de riesgo que pueden influir o desencadenar o llevar al traste, por ejemplo, el embarazo. Desde ahí comienzan las acciones de salud en cuanto a la convención que se refiere a los derechos del niño, de la niña y el adolescente. A partir de esta etapa de la atención prenatal, pues bueno, se identifican todas aquellas mujeres que tengan riesgo importante que puedan traer como resultado, pues, resultados favorables para ella o para su niño. Desde la atención primaria, que es donde se realiza la atención prenatal fundamentalmente, pues ahí tenemos incluso aquellas mujeres que tengan factores de riesgo importantes, tenemos los hogares maternos, donde se ingresan aquellas mujeres que tengan altos riesgos. Tenemos también otra modalidad de ingreso en la atención primaria, que es el ingreso domiciliario para aquellas embarazadas, por ejemplo, que no tengan un riesgo elevado, pero que sí necesiten de un seguimiento diario, de un reposo en su hogar y de la vigilancia del médico y la enfermera de la familia. Pues también en esta etapa pues garantizamos que la embarazada tenga su parto en un nivel institucional. Pero cuando hablamos de institucional de salud, hablamos de preferiblemente del hospital, no hablamos de otras instituciones que puedan tener salud en la atención primaria, como son los policlínicos, los consultorios médicos. No, hablamos de que el parto debe ocurrir en el hospital con personal, por supuesto, capacitado y preparado, donde también existen los medios para el cuidado inmediato de la embarazada y del niño. Desde ahí comienza la atención de los niños en nuestro país. Después del nacimiento del niño, pues, toda la atención que se realiza también en la atención primaria, a través de las consultas de puericultura. Las consultas de puericultura, que queremos aclarar siempre, que cuando hablamos también en este caso de la convención que abarca a los niños de 0 hasta 18 años, pues hablamos también de que la puericultura se realiza en el niño desde 0 hasta 18 años de edad. Es decir, no solamente la puericultura que se realiza durante el primer año de vida, sino que abarca hasta esta edad, que también comprende la convención de los derechos del niño, es decir, la atención del niño hasta los 18 años de edad. Tenemos también en Cuba, cómo se ha logrado también reducir, por ejemplo, el gran número de enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna, que en muchos países del mundo, aún incluso, como tú decías ahorita, que aprobaron la Convención de los Derechos del Niño, pero que no tienen incluso un esquema de vacunación bien establecido, o que muchas veces las madres no tienen, o las personas no tienen el acceso a la salud tan fácilmente como lo tenemos nosotros realmente, ¿no? Así podemos decirlo, ¿no? Entonces se ha logrado la prevención, la erradicación de numerosas enfermedades infecciosas a través del esquema de vacunación, como por ejemplo el tétano del recién nacido, el sarampión, el síndrome de rubéola congénito, la tuberculosis, sobre todo en el niño, en las formas graves de tuberculosis como son infantil, como son las meningoencefalitis por tuberculosis. Es decir, que se hacen una innumerables acciones de salud que también han conllevado a que los indicadores de lo que es la atención al niño sean sobresalientes en Cuba para todo el mundo. Como por ejemplo, todas estas acciones han conllevado a una disminución de la tasa de mortalidad infantil.
Claro, a una reducción. Que nosotros tuvimos problemas recientemente con eso, porque esto es sistémico. Es decir, usted está explicando muy muy detalladamente, muy correctamente, me parece, cómo esto está montado sobre la base de un sistema.
Claro,
De un sistema. Cuando ese sistema, algunos eslabones comienzan a descuidarse un poco, pues entonces se puede producir un alza en la mortalidad infantil. Nosotros recientemente hemos tenido algunos problemas que, por cierto, ya se han atajado y se han engrasado de nuevo la máquina que produce todo esto, porque Cuba tiene esa característica, que su sistema de salud trabaja así, de forma sistémica. Es decir, no puede ser elaboradamente, no puede ser aisladamente, sino que es toda una maquinaria que funciona como un reloj. Y eso es lo que dice usted, que ha logrado que se disminuya la mortalidad infantil. Cuando eso falla, como nos pasó en meses recientes atrás, tuvimos ahí algunas dificultades, y fue precisamente porque algunos eslabones de esa cadena no estuvieron bien, pero generalmente es así. Y lo otro que usted dice del sistema, que me llama la atención, y es los que somos padres, hemos pasado por él, es asombrarnos, ¿no? En el último hijo que yo tuve, recuerdo que le dije a mi esposa, pero ven acá, ¿cómo esta gente han descubierto que tú estás embarazada? No llevas ni 2 horas embarazada y ya están aquí metidos trayéndote pastillas y cosas y tratamientos. Este muchacho, cuando nazca, va a costar una fortuna, va a haber costado una fortuna, porque el país se ha preocupado tanto por ese niño, y es lo que usted está hablando. De verdad que nos produce una satisfacción especial lo que usted está diciendo, doctora, y que es verdad que llega. Y el sistema de vacunación, perfecto, eso es una cosa que también tiene una eficacia tremenda. También, así que yo creo que hemos eliminado enfermedades que eran aquí casi endémicas en el país y que existían, y ya hoy día no se oye hablar de eso.
Sí, como que no. Nosotros hablamos...
La poliomielitis
se erradicó en Cuba. Ya hace muchos años que en Cuba no existen casos de poliomielitis. El tétano de recién nacido en Cuba se eliminó. La disteria, el sarampión, el síndrome de rubéola congénito, como hablaba ahorita, eso no se ve ya en nuestro país,
no se ve.
Que era un gran problema para los niños, para la familia, que después tienen que tener un niño con alguna discapacidad. Es decir, que las acciones de salud nuestras han dado resultados muy favorables. Hablamos también de la reducción del bajo peso nacer. Es un indicador en nuestro país, en nuestra provincia, es un indicador de país de primer mundo. ¿Entiendes? Es decir, son acciones que, a pesar de las dificultades económicas por las que transitamos, pues se logra, ¿no? Con el esfuerzo de todo el mundo, pues tener estos resultados.
Y usted hablaba de las necesidades de ingreso que habían con las madres o las futuras mamás. Pero inclusive cuando esas mamás no tienen posibilidades, recursos, una serie de cuestiones, también llevan una atención específica.
Sí, por supuesto. Incluso dentro de la convención también, de uno de los derechos que tiene el niño son los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, aquellos niños desprotegidos, es decir, claro, aquellos que tienen desventajas sociales, pues en nuestro Estado también se preocupa por ellos, porque... tener garantizado una serie de acciones para minimizar y lograr también que el desarrollo del niño sea en las mejores condiciones posibles. Claro, es importante también la participación de la familia, porque realmente es un derecho de la familia, pues un derecho también del niño, de que la familia lo traiga a la vida con las condiciones mínimas para su desarrollo físico y mental, realmente.
Bueno, una vez que el niño está en la vida, también tiene un grupo de derechos que nosotros debemos respetar en la escuela, en la calle, en la casa, en la familia. ¿Se respetan completamente los derechos del niño? ¿Están lo suficientemente potenciados, inclusive por nosotros, por los medios de comunicación? ¿Cuál es el papel de la escuela y la familia? y un grupo de temas más que tenemos pendiente con la doctora María del Carmen Cuellar, pero que también ustedes le pueden preguntar a través de los teléfonos 517000 y 517001. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra invitada de hoy.
En unos momentos nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Respetar los derechos de la niñez garantiza un mejor futuro para todos. Los niños, las niñas y los jóvenes necesitan mucho amor y comprensión. Por eso deben crecer al cuidado de sus padres y madres. Deben recibir educación gratuita. En caso de emergencias o peligros, deben ser atendidos primero. Deben ser protegidos contra el abandono, la crueldad y los trabajos dañinos para la salud física y mental. Vivir en un ambiente de paz, amistad y solidaridad. Respetar los derechos de la niñez es el camino más seguro para garantizar el desarrollo de las familias, las comunidades y los países.
El Triángulo de la Confianza cada día aborda un tópico diferente. Por lo tanto, siempre hay una oportunidad de dialogar sobre algo que nos interese.
Acogerse a una sola causa no es exacto.
Ahora bien, es necesario que tu llamada se ajuste al tema que estamos tratando. Así ganamos todos.
Vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bueno, regresamos al Triángulo de la Confianza. Mañana estarán aquí con nosotros directivos de la empresa eléctrica de la provincia de Cienfuegos. Vamos a estar hablando de la situación electroenergética. Parece que hoy ya Ricardo mandó a apagar ahí algunos circuitos para que afinarlo bien y que todo el mundo pueda escuchar mañana el Triángulo con los compañeros de la empresa eléctrica y no haya mañana afectaciones eléctricas. La doctora María del Carmen Cuellar nos está acompañando. Estamos hablando de los derechos de la infancia y tenemos una llamada por el 517001. Buenos días.
Buenos días. La escucho.
Buenos días.
Buenos días.
Sí.
¿Hola?
Ajá, le estamos escuchando.
No, mire, era para hacerle un extra más o menos a la compañera de lo que es la esto que había antes, ¿cómo es? Las epidemias que habían antes, la rubiola, el sarampión, la papera, todo eso, que antes nosotros, yo tengo hace 60 y pico de años, y mi mamá siempre estaba preocupada porque nosotros cogíamos todas esas enfermedades, pasamos el sarampión, pasamos la papera, se nos ponía la cara hinchada, la garganta, casi no podíamos tragar. Y todo eso. Y sin embargo, ahora, eso no pasa. Gracias a Fidel, a la revolución, nada de eso pasa. Todos los niños están vacunados contra esas epidemias y no pasa nada. Y entonces tenemos que estar contentos y felices. Habrán otra problemas, pero bueno, por ese aspecto no tenemos problemas con lo que es la salud para los niños. Eso es lo que debería decirle ahí. Y agradecerle que está explicando todo eso.
Está bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. y ajá, es verdad, es un testimonio importante, una persona que vivió ese pasado en el que muchas enfermedades estaban constantemente asediando, ¿no?, a los menores y la niñez ya en nuestro país. Bueno, prácticamente la doctora también explicó que el sistema de vacunación sirve para prever todas esas enfermedades. Bueno, doctora, sin embargo, hay otras cuestiones que tienen que ver también con nuestra salud. Bueno, ella decía que en ese sentido podemos tener otros problemas. Bueno, es verdad, usted también lo decía, podemos tener carencias, podemos tener problemas, pero sin embargo, la atención a la niñez está garantizada desde el punto de vista de la salud, la educación también, porque hay que decir que la educación es uno de los derechos que tiene la infancia y que en nuestro país, recordemos los años más crudos del periodo especial, hablaba de la empresa eléctrica, recuerda la etapa de los alumbrones en vez de apagones y todas esas cosas, sin embargo nunca se cerró un aula, siempre educación en septiembre contra viento y marea arrancó su curso escolar, aquellos cursos que usted decía, pero comienza o no comienza, será posible que podamos en medio de tantas carencias, y siempre hizo un esfuerzo este país para que nuestros niños pudieran acudir a las aulas y no se perdiera la luz de la educación. Y la salud igual, los esfuerzos de la salud han sido muy grandes y con muchas a veces vicisitudes, con mucho sacrificio del personal de salud para poder cumplir con todas las cuestiones que protejan a nuestra infancia. Pero le decía que hay cuestiones también que tienen que ver con la salud del niño y que a veces tiene que ser, ya es una cuestión más bien nuestra, más bien de la formación que tenemos en la casa, en la escuela, en la calle. ¿Qué hechos usted considera que se producen en el seno ese de la familia, en la propia escuela puede ocurrir, en los cuales son acciones que pueden dañar esa integridad del niño, ese derecho y que va incluso en contra de la Convención de los Derechos del Niño?
Sí, es cierto. Mira, una de las cuestiones que contempla la Convención de los Derechos del Niño es el derecho del niño de ser protegido contra cualquier forma de violencia y de abuso, ya sea desde el punto de vista físico, psicológico, que estas cosas a veces las podemos ver incluso en el mismo medio familiar, ¿no? Por ejemplo, la agresión física a los menores. Debemos utilizar otros métodos realmente para educar a nuestros niños en cuanto a su conducta. Darle un garnatón, un cocotazo, como le decimos vulgarmente. Por ejemplo, eso hablamos ya de violencia física, ¿no?
Claro.
O incluso hablas en voz alta, decirle palabras no adecuadas, no contestarle muchas veces cuando el niño nos hace alguna pregunta, mantenerlo algo como que marginado dentro de la misma propia familia, no permitirle, por ejemplo, que el niño exprese sus opiniones con relación a alguna situación familiar que por la edad del niño, por supuesto, pueda dar alguna opinión que realmente pueda ser favorable para resolver ese tipo de situación. Es decir, estas cuestiones a veces en la familia no son bien dominadas, y en las escuelas pues sucede pues un poco que algo también otro tanto parecido, ¿no? No todos los maestros están preparados para la formación de nuestros niños con relación a estos mismos. A veces les gritan,
claro,
a los niños, a veces los ponen de penitencia. Es decir, algunos métodos que realmente no son los más pedagógicos que deben...
Y que son humillantes.
Debe ser. Claro. Nuestros adolescentes, por ejemplo, a veces en las escuelas, los mismos maestros a veces, por ejemplo, hacen expresiones inadecuadas de un adolescente porque no vino con el uniforme bien adecuadamente puesto, porque no respondió una pregunta lo mejor posible. Es decir, se hacen una serie de manifestaciones a veces en presencia incluso del colectivo de estudiantes, que eso pues va, eso es una forma
de violencia
contra esa adolescente,
contra la salud, por supuesto, también
de nuestros adolescentes, que son tan vulnerables y que psicológicamente son tan muy vulnerables, que muchas veces incluso no entienden, no comprenden, no se frustran mucho ante cualquier tipo de esta situación. Incluso esto lleva incluso hasta intentos suicidas. Lo hemos tenido en nuestras escuelas.
¿Cómo no?
A veces porque un maestro no utilizó un método adecuado a la hora de regañarlo, porque lo hizo en el medio colectivo, porque lo hizo en el medio de una picota, como le decían en las escuelas internas.
Y a veces, doctora, pienso que es la sumatoria también de problemas en el hogar. O sea, no es, como dice usted, tenido en cuenta. A lo mejor un muchacho que no es tenido en cuenta para decisiones, no, su opinión no vale, no hay comunicación con él. Y llega a la escuela y se encuentra con un problema de este tipo y, bueno, desemboca en situaciones verdaderamente de extremo. Es verdad, como usted dice. Bueno, vamos a parar el telefónico. 517001, el triángulo de la confianza, estamos en el aire. Buenos días.
Buenos días, Fabio.
Sí.
Mire, para darle una opinión, porque el problema es...
Sí, la doctora le escucha, sí.
Mire, el problema es que yo paso por el Parque Martí. Ahí, entonces, veo muchas madres con los niños... que le piden allí a los extranjeros. ¿Me oye?
Sí, le estamos escuchando, que tú tienes radio muy alto quizás.
No. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas madres? Que le dan hasta empujones para que vayan allí a pedirle dinero a los extranjeros.
Ajá.
Entonces, hay veces que están las policías ahí, pero yo veo que no pasa nada. No pasa nada y los niños van ahí y le piden cosas a los extranjeros allí. Voy a escuchar a la doctora por la radio, ¿bien?
Ajá, correcto. Bueno, sí, la doctora le va a dar una opinión, por supuesto, siempre psicológica, médica, porque ella no es jurista.
Sí,
o sea, no le hablan del marco sancionador para eso.
Por supuesto, si la parte jurídica esa no le puedo aclarar mucho con relación a eso, pero bueno, eso tiene mucho que ver con la familia. Mucho que ver con esos padres, realmente, porque en el seno familiar puede haber muchas vicisitudes económicas, estamos de acuerdo, pero a veces también en esos lugares están madres con esos niños que tienen plena edad laboral. Es decir, que realmente tiene que ver con su formación, con cosas muy particulares de esa familia, que aún teniendo edad laboral, pues no son capaces de ¿cómo se llama?, de incorporarse a la actividad laboral para tener un sustento, pudiéramos decir, lógico, ¿no? Y entonces muchas veces, pues entonces, sí, realmente es una situación desagradable. Y puede
¿Y
estar
qué daño presente. Le están haciendo
y,
a ese
sí,
niño?
Y daño le están haciendo a esos niños. Incluso dentro de la convención está esto, la protección, el no abuso. No utilizar a los niños para esto, para el trabajo infantil, para por ejemplo, para la prostitución, que a veces en muchos países también ocurre. Todas estas cosas, pues realmente la familia tiene mucho que ver. Hablamos ahorita de que los estados tienen que ver con esta convención, es realmente. Y muchos organismos del estado también están comprometidos con esta convención de los derechos del niño. Pero la familia es la principal rectora de esta actividad también. Y realmente tenemos que luchar porque estas cosas pues se radiquen de nuestra sociedad.
Yo no vivo por el Parque Martí y acudo poco cuando voy a la UNIAC, etcétera. Yo no he visto esto. Pero si la señora que ha hecho la llamada está diciendo la verdad, para mí entonces tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Es decir, tanta culpa tiene esa mamá que manda al niño a denigrarse, a rebajarse, a pedirle a un extranjero para ella obtener un sustento y tener un poco más de pecunio, como ese policía que dice ella que está allí y lo ve y no se mete en eso. Así que no estoy hablando mal de la policía en sentido general. Estoy diciendo que si eso es verdad y si ahí hay policías que ven eso y tampoco intervienen en ese asunto y también dan la respuesta consabida de que la policía no está para eso, como dicen muchos policías, cuando usted le pregunta algo, no, la policía no está para esto. Si es así, está mal hecho y tanta culpa, y también nuestras autoridades tienen que velar por la Convención de los Derechos del Niño, porque nuestras autoridades también están para eso. Así que el policía que haga eso lo está haciendo mal, porque también eso es un derecho que él tiene que velar también. Por tanto, me atengo al verbo, repito, de lo que acaba de relatar la mamá o la señora que llamó. me atengo a ese verbo, pues bueno, ni he visto el hecho, ni he participado, ni puedo, como dice el refrán, hablar por boca de ganso. Pero realmente, si estas cosas que ella ha denunciado y quiere la opinión de la doctora le ha dado la opinión médica, le ha dicho que sí, que es denigrante, que eso va en contra de la convención, que sí daña la integridad del menor y que no es correcto, y además ha dicho una verdad como un templo. Eso lo hacen personas que son incapaces de buscar la manera de obtener el pecunio honradamente, de buscar un trabajo. Es más cómodo irse a un lugar público donde hay un equipo, un grupo extranjero, y aprovechar esta situación. Muy, muy deleznable. 517001, buenos días.
Buenos días, Fabio.
Sí.
Era para participar en ese tema tan importante como es la educación de nuestros niños, los adolescentes. Y es un tema muy importante que reviste una gran importancia, y valga la redundancia, en la educación y la formación de nuestro adolescente en un futuro adulto. Y hay veces que nosotros, la familia, nosotros los padres, caemos en errores que después nos lamentamos. O sea, que el niño se educa principalmente en la casa, en la escuela y en nuestra sociedad. Y entiendo que nuestro Estado, nuestro gobierno, da mucha educación tanto a los adolescentes como a los adultos. Y nosotros caemos, como le dije anteriormente, a errores que vemos como niños, cómo se desarrolla el ambiente familiar, que es una cosa incorrecta. Ejemplo, las malas palabras, la fajazón entre mamá y papá, entre los hermanos mayores, y ellos van mirando. Entonces los inculcamos inclusive a ser merolicos desde chiquitos. No lo hacemos nosotros los adultos, sino lo mandamos a ellos a pedir, como se relacionó esa señora, y creemos que es un llamado que debemos hacer a la conciencia y a la educación de nosotros como padres, para que esos niños en un futuro no muy lejano no nos traigan problemas y no caigan en hechos delictivos, que desgraciadamente caen esos niños, y que tengamos que lamentar que con edades tempranas van a las cárceles porque cometen errores muy graves, imperdonable en esta sociedad, y que esta sociedad es cuando más educación da a toda la población y nos dice lo que tenemos que hacer. Y creemos que ese es un tema muy importante y que recae a la conciencia de nosotros los padres, y educar a los hijos como está estatuido que eduquemos, porque antes se educaban a los hijos y se educaban de una forma diferente, pero había menos grado, menos educación, y este gobierno puede dar mucha educación a todos los adultos para que esos niños salgan el crisol y el futuro de esta revolución. Muchas gracias, y oigo por radio.
Sí. Bueno, ha hecho una referencia muy interesante.
Realmente, ¿no? Sí. Yo creo que habíamos hablado en el transcurso del programa de que el Estado es responsable de muchas cosas, por supuesto. Pero el Estado garantiza la educación, garantiza la salud, sí, garantiza los centros laborales para que los padres se incorporen a ellos. Es decir, una serie de situaciones que tiene la familia a su disposición que le permiten incluso poder tener una mayor dedicación a sus hijos. Pero realmente, y hablábamos ahorita también de que la familia es es donde se comienza a formar el niño, y realmente ahí es donde tenemos que actuar los padres, los abuelos, los hermanos, es decir, lograr que la educación de nuestros hijos, sobre todo lo que es la educación formal, sea adecuada, porque la escuela se ocupa también, aunque se ocupa más de la instrucción, pero realmente la familia tiene mucho que ver con la formación de la niñez y de la adolescencia.
No, y contrastando las cuestiones que hablaba la doctora y que hablaba este oyente, uno dice, la doctora habla de todo el esfuerzo de salud que hace el Estado por la niñez, y dice el oyente, y el adulto no piensa en todo el esfuerzo que hace el país precisamente por esto, porque esos niños. Y entonces, porque alguien decía el otro día, que habían siempre nos están nuestros enemigos diciendo que el cubano gana un salario promedio de $20, $30, $50, no sé qué cosa de eso. Y entonces alguien refutaba y decía, sí, pero espérate, yo te voy a decir cuál es el salario promedio de un cubano. ¿Cuánto tienen que pagar los cubanos por la salud? ¿Cuánto tienen que pagar por operaciones que se tengan que hacer? Que casi todo el mundo alguna vez en su vida se tiene que hacer operaciones. ¿Cuánto tiene que pagar el cubano por la educación? ¿Cuánto tiene que pagar por hacer a que su hijo sea universitario? ¿Cuánto tiene que pagar de income tax? De verdad, no ese impuesto que pide aquí la ONAP, no sé qué cosa. No, impuesto por el salario, impuesto por el que tiene, porque dice, no, porque es que afuera tienes un bote, sí, pero tienes que pagar impuestos por las aguas marítimas de ese territorio que tú la estás, tenés tu bote, para mí tienes que pagar por eso, impuestos por la casa, impuestos. Entonces decía, ¿cuál es el salario de un cubano? Bueno, no, ese que le da el Estado, ese que le da el pecunio, ese que le pagan es poquito, pero es que todo lo otro que le da ese Estado a la gente, ¿y cuánto de eso se paga? ¿Cuánto se da por la niñez, por la infancia? Todo. 517000, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Sí, buenos días.
Oye, para dar mi criterio sobre la educación de los niños, lo primero que para tener en cuenta, hay que tener el principio para poder educar bien un niño. Y hay que decir, como dijo nuestro apóstol nacional, que la educación empieza desde la cuna. Es decir, que si tú desde el niño no le empiezas a hablar bien sobre los principios, a regañarlo, no se debe ser esto, darle buenos modales, el niño cuando va creciendo, el niño no puede ser un niño, decir que tener una buena educación, entonces nosotros las madres nos vamos un poco más allá. Es decir, el niño dice una grosería, nosotros los padres nos reímos. El niño dice una frase maldicha, los padres una gracia. Ahora, para los padres es una gracia un niño que diga una mala palabra, una risa. A veces yo veo a los niños, lo mismo, van a la bodega y juegan con el teléfono. Caballero, eso no es para que los niños, eso es un medio estatal, hay que cuidarnos porque después la misma población nos sirve ese medio para cualquier situación. Entonces, si usted como madre no enseña a un niño a buenos modales, ¿qué puede aspirar ese niño para cuando sea un hombre? Entonces, hay que tener bien en cuenta eso, la educación. Antes, no sé, yo me creé con una forma que tú vas a la escuela y te decían, hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay que parar, darle el asiento a las personas mayores, ¿no? Ahora, hoy un niño está sentado en un asiento y el padre al lado, y eso es como, no sé, para mí es como una gracia, lo está creando de esa mala forma. Por eso que también la juventud cada día se va resquebrajando un poco más la educación en ese aspecto, porque van en la guagua, los padres van al lado y no los regañan, gritando, mal, a veces salen de la escuela, llegan a la casa con el uniforme quitado, la pañoleta. Hay que enseñarlo desde chiquito a tener ese principio, que no se debe de estar con esos mala educación. Ese es mi criterio que yo tengo, que si no le enseña desde niño la madre a las cosas mal hechas, cómo ese niño se va creciendo y va creciendo, crece con esos malos hábitos. Se fajan los niños, los padres se fajan. No, hay que regañarlo. Nené, no se puede fajar, ustedes son amiguitos. ¿Por qué ahora va a haber esa agresividad que hay? Entonces, si ustedes no enseñan una buena educación, no puede existir después un niño con esa mala formación. Ese es mi criterio que yo tengo.
Uh-huh. Y bueno, llevándolo al papel de la doctora, esa agresividad conlleva también a que después los medios de salud tengan que estar atendiendo, porque hay algunas de estas agresiones que terminan en nuestros centros asistenciales.
¿Cómo que no? Tenemos resultados desfavorables de incluso el año pasado tenemos un resultado desfavorable,
sí,
que fue el fallecimiento de un menor por una por eso, por manifestaciones de violencia entre dos menores en la salida de la escuela. Es decir, mira, todas estas cosas, además de la escuela que tenga que intervenir en eso, es importante lo que decía la compañera que intervino ahorita, que es el papel de la familia. Insistimos siempre en el papel de la familia, que todo no se podemos dar ni al Estado ni a la escuela.
Claro.
Realmente. Realmente tenemos que reconocer que en nuestra sociedad hemos tenido algunas pérdidas de valores, pero tenemos que rescatarla. Y la claro. familia es la primera que tiene que luchar por eso, por el rescate de la pérdida de valores que ha tenido nuestra juventud. Nuestra juventud no, podemos decir que la sociedad en general.
Claro. No, y a veces se discute inclusive el término por algunos especialistas, que si es pérdida de valores o es que se han dañado esos valores, pero que en el fondo están ahí, que en el fondo el cubano sigue teniendo esos valores intrínsecos por su patriotismo, por una serie de cuestiones, y es capaz de hacer cosas. Sin embargo, hay otras en las cuales se ha lacerado, y que eso hay que rescatarlo, como dice usted, doctora. 517001, el triángulo de la confianza, estamos en el aire. Buenos días.
Buenos días. Sí. Mire, Fabio, yo quería participar porque yo le quería decir que, por ejemplo, a mí me encanta hablar con usted, Fabio.
Sí.
¿Usted sabe por qué?
Pero hoy hable con la doctora, que es la invitada.
Sí, también. Pero bueno, yo a veces le hago preguntas, ¿no? Mire, Fabio, por ejemplo, deja bajar el radio.
Sí.
Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, bueno, de viajar a Canadá, y entonces, cuando me puse a ver la televisión, bueno, yo guajira, figúrate, puse a ver la televisión, empezaron unos documentales con que la gente que patrocine a un niño, que lo recoja de, no sé, aparecían niños sucios, harapientos. ¡Ay, pobrecito, qué tristeza, qué tristeza! Entonces, de Guatemala, Honduras, de todos esos países, yo decía, ¡ay, mi madre! A mí no me pueden sacar un niño cubano. A mí no me pueden sacar un niño cubano ahí. Entonces, efectivamente. Y yo desde allá, yo decía, caballero, qué privilegio tienen estos niños de vivir en un país que se preocupa tanto por la educación. Usted no ha visto esas bandas rítmicas de las escuelas. Qué clase de niños más educados, más formados. Vaya, eso tenemos que sentirnos orgullosos de la educación de nuestros niños aquí en este país. Eso es lo que yo quería decir, Fabio.
Y de la salud, porque tenemos una doctora
aquí.
Y de la
salud, sí. Esencial.
Esencial.
Fabio, aquí llevan a un niño 3, 4, 5 veces a un consultorio, un policlínico. Remiten y te hacen un rayos X aquí, te lo hacen la otra semana para darle seguimiento. ¿Quién se queja, señores? No sé. Analicen eso para que ustedes tengan la oportunidad de ver esos países, las necesidades y los problemas que hay. Es todo, Fabio.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y creo que ella ha dado casi una conclusión, ¿no?, del tema, porque la doctora Cuellar nos ha introducido hoy en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ha hecho énfasis por su característica, por supuesto, doctora, en el tema de la salud, pero también nos ha dado la oportunidad de hacer todas estas reflexiones de cómo se aplica, porque ella me lo decía al principio del programa, es importante que hablemos de cómo se cumple en Cuba esta convención. Y creo que esta llamada última ha sido prácticamente la conclusión del programa, ¿verdad, doctor?
Está muy bien, sí, señor.
Sí. Bueno, a ustedes en el resto del día les estoy deseando toda suerte de éxitos.